tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Bueno, la Virgen de la Esperanza ya regresa a Málaga después de ese triunfal paseo por la ciudad de Roma, presidiendo junto al Cristo del Cachorro de Sevilla esa gran procesión con motivo del jubileo de las cofradías. La imagen ya ha emprendido el camino de regreso, un trayecto por carretera entre muchísimas medidas de seguridad, lo mismo que ocurrió a la ida, a no más de 80 kilómetros por hora, pero una ruta, por cierto, distinta a la de ida.
La seguridad es extrema. Nosotros en todo momento, bueno, hemos dicho cuándo salen y tal, pero no hemos dado hora, no hemos dado fecha, sobre todo no hemos dado recorrido. Yo creo que eso también da muchísima tranquilidad a los hermanos de ambas cofradías, porque logísticamente es muy complejo toda la estructura que hemos montado alrededor de la procesión, de que pueda procesionar la Esperanza y el Cachorro en Roma, y eso al menos crea una sensación o una gran tranquilidad dentro de la intranquilidad que pueden tener los hermanos y que además es comprensible.
Eso es lo que nos ha contado la coordinadora nacional de la Gran Procesión, Paloma Saborido, el dispositivo encargado a una empresa especializada en el traslado de obras de arte para garantizar la seguridad de la talla de la Virgen. Es también notorio que el Trono de la Esperanza ya se está terminando de desmontar y de embalar para su regreso a Málaga desde la plaza de Chelimontana, donde comenzó la Gran Procesión.
Es brutal, que hay que decirlo públicamente, un pedazo de grupo de cofrades que han trabajado al máximo, y ya desmontaron ayer prácticamente todo el trono, estaban embalando todas las piezas para que puedan ya ser trasladadas a Málaga, a su basílica.
Por cierto, en Málaga nos vamos a poder reencontrar con la Virgen de la Esperanza en la catedral, y esta misma semana va a permanecer en veneración el viernes y el sábado. Además, el sábado a las 8 de la tarde va a comenzar una procesión extraordinaria por el centro histórico de la ciudad para el regreso a su basílica de la Virgen de la Esperanza, y que irá portada en el trono de María Auxiliadora, que ha cedido a la archicofradía para esta ocasión, porque el Trono de la Esperanza evidentemente aún no estará preparado para aquí en Málaga tras su regreso de Roma.
Pasará que Málaga la recibirá como se merece. Allí hablaban de la reina de Roma, la emperatriz de Roma, le decían, ¿no? Yo creo que la Esperanza en Málaga y Málaga en la Esperanza, y no se ha demostrado, creo, nunca tanto como en este viaje que ha hecho la Esperanza para enamorar los corazones de todos los romanos y todas las personas que pudieron apreciar su belleza.
Las calles de Roma han sido escenario de este acontecimiento histórico, de la procesión por el jubileo de las cofradías con el Cachorro de Sevilla y la Esperanza de Málaga. Una experiencia para la que Paloma Saborido no encuentra palabras.
Me cuesta encontrar calificativo que describan las sensaciones y los sentimientos que nosotros vivimos. No solo nosotros, los que participábamos en la procesión, fundamentalmente todas las personas que se nos acercaban, ¿no? Porque hay un sentimiento que yo describiría por encima de cualquier otro, y es el de felicidad.
Fueron miles los malagueños que se desplazaron a la ciudad de Roma para vivir en primera persona esa gran procesión, entre ellos pues muchos miembros de esta casa. Un evento, por cierto, para el que la ciudad italiana se blindó, como hace ante otros grandes acontecimientos, lo que en algunos momentos del recorrido provocó que el público no pudiera acercarse demasiado al cortejo perimetrado completamente con vallas.
La ciudad estaba tomada por la policía. Tenemos que tener en cuenta que ellos no sabían exactamente qué es y cómo se procesiona. Ellos tienen estas medidas de seguridad para todo en esta ciudad de Roma, para todo. Entonces fue muy complicado hacerles ver que debía estar el carril de la ambulancia por detrás de las personas y no por delante. Es decir, he tenido 10, 12 reuniones a lo largo de todo este tiempo, de estas dos semanas prácticamente previas que he estado aquí en Roma, explicando exactamente cómo se procesionaba, ¿no?
A pesar de las medidas de seguridad, la Virgen de la Esperanza estuvo permanentemente arropada tanto a la ida como a la vuelta.
No os podéis ni imaginar la vuelta, el regreso, cómo fue, la gente delante, de las hermandades, acompañando en los laterales. Fue increíble.
Dice Paloma Saborido que este fin de semana se ha vivido en Roma prácticamente lo que podríamos denominar un Jueves Santo.
Pese a las vallas, llegaba al trono, los aplausos, los vítores. Piensa que cuando sales de la vía Claudia para encarar la curva con el Coliseo detrás, había muchísimo espacio y aquello fue abrumador. Es decir, la Esperanza en todo momento estuvo jaleada y vitoreada como si fuera un Jueves Santo.
La gran procesión de Roma ha sido un acontecimiento histórico. Como histórica ha sido la cobertura que ha realizado esta emisora, que te resumimos en un minuto.
En los grandes acontecimientos siempre hay un micrófono de COPE.
La procesión ya está completa en la calle. Pedro, me imagino que la emoción absolutamente desbordada, ¿no?
Es difícil que no se te salten las lágrimas con esta cosa.
Mónica García.
Hola, Adolfo, buenas tardes.
Carmen Cerván, ¿qué está pasando ahí?
Está pasando que...
Andrés Atienza, ¿dónde te encuentro?
Justo delante del...
Presidente de la Junta de Andalucía, buenas tardes.
Muchísimas gracias a la COPE por estar.
María José Montero, ministra, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Carlos Herrera, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Adolfo.
Querida Ana Rosa Quintana, gracias por atendernos.
Pues muchísimas gracias a vosotros.
La gran procesión con motivo del jubileo de las cofradías contada a través de COPE Málaga. Una cita con la historia.
Que no tiene explicación lo que se siente al llevar a la Virgen ahí debajo.
Y para la historia.
Soy Pedro González. Esto es La Tarde en COPE más Málaga.
La Tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Te cuento algunas cositas que vamos a tener en esta primera parte del programa, hasta las 5 en punto. Como cada lunes, vamos a abrir nuestro espacio de tecnología en el que hoy nuestro especialista Juan García Galera nos trae a una invitada, o a saber si dos, no sabemos lo que va a ocurrir aquí, sorpresa, sorpresa, para hablar, eso sí, que lo tenemos claro, de robótica, programación y tecnología digital en la enseñanza educativa malagueña. Iremos también a Torrox para contarte el nuevo espectáculo de flamenco que vamos a ver en el Teatro de esta villa, pero antes nos asomamos a la ventana del Hospital Veterinario SOS Animal para saber qué tiempo hará mañana. Cielos poco nubosos o despejados, dice la Agencia Estatal de Meteorología, que vamos a tener, con vientos flojos de componente norte, de poniente, ocasionalmente moderado en el litoral, y con temperaturas, que van a subir de forma generalizada, salvo las máximas, que se van a mantener sin cambios en el litoral. Mañana, precisamente, esa máxima llegará a 28 grados en Málaga, 27 en Antequera y Vélez Málaga, y 26 en Marbella y Ronda. En cuanto al tráfico, nos vamos a la DGT. Jorge Moreno, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
¿Cómo se encuentra el tráfico hasta ahora en las carreteras de la provincia?
Bien, en general en las principales vías sin incidencia destacada, salvo en San Pedro de Alcántara, en la A7, en ambos sentidos tenemos retenciones por afluencia masiva de vehículos hasta ahora. Y luego también en la 45, a la altura de los túneles de Casa Bermeja, en sentido Córdoba, también hay un kilómetro de retención.
Muy bien, gracias, Jorge.
Un saludo, hasta luego.
Nos vamos también hasta el centro de gestión local, Miguel Godoy, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal se circula por el centro hasta ahora?
Bueno, pues de momento sin incidencia, a nivel algo más intenso la entrada por la avenida Blas Infante y también por la avenida Baniclán. Y como siempre recomendamos al transporte público, todo tranquilo.
Estupendo, gracias Miguel.
Gracias a vosotros.
La Tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Ya está la esperanza en la calle, señoras y señores. En esta procesión de el jubileo ya estamos los malagueños arropados debajo de este manto verde que comienza ya a desfilar por las calles de la ciudad eterna, que hoy con la esperanza va a ser más eterna que nunca.
Es la locura monumental, en la Rosaleda manda él, Carlos Ruiz Rubio, ha nacido una estrella, sí, y se dedica a marcar goles. Chupe para poner el gol que puede valer, sí, media permanencia.
Carter a la esquina para Sefcovski de tres.
¡Vamos!
¡Triple! ¡Pizarra mágica de Ivón Navarro!
COPE Málaga estuvo allí.
¿Te acuerdas cuando nos conocimos? Todos opinaban si era buena idea o no un animal en casa, pero yo tenía claro que no te iba a dejar en manos del azar y las mejores manos de la cirugía veterinaria están en el Hospital Veterinario SOS Animal. Cirugía general, especialista y por laparoscopia. Más información en hospitalveterinariomálaga.es y en el 952-31-76-92. En las mejores manos.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Veinte minutos para alcanzar las 5 de la tarde. Como cada día hacemos una paradita en la provincia, el Teatro Municipal de la Villa de Torrox anuncia nuevo espectáculo de flamenco para el próximo sábado. ¿Hablaremos? Vamos a hacerlo con su protagonista. Nada, en un minuto. Esto es Málaga en 103. Los que ya estamos acostumbrados a ver en el Teatro Municipal de la Villa de Torrox espectáculos de todo lo que se fabrica en el programa In Progress, la verdad es que no nos extraña que luego esos espectáculos, una vez que se estrenan allí, luego vayan a las bienales de flamenco de medio mundo, ¿no? De Jerez, de Sevilla, incluso aquí de Málaga, ¿no? Este sábado, como digo, vamos a tener la oportunidad de ver el nuevo espectáculo de María Moreno, que es bailadora y coreógrafa. María, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Buenas tardes. Magnífica, de eso es lo que vas a estrenar o preestrenar, por decirlo de alguna manera, el sábado. Exactamente, ¿qué nos vas a ofrecer? Porque Magnífica suena como muy a tema religioso, a algo grande, a algo enorme. ¿Qué es exactamente lo que vas a poner encima del escenario?
Pues mira, sí, como bien has dicho, Magnífica nace de... Bueno, nace inspirado de esa imagen religiosa que es la visitación de la Virgen María y su prima Isabel, donde se encuentran y se celebran. Entonces, yo me encontré con esa imagen y estuve hablando con un dramaturgo, quería saber sobre esa imagen que me encantó. Y entonces, al conocer la historia de esas dos mujeres que se encuentran, que se celebran de esa manera, pues decidí que el espectáculo nuevo se iba a llamar Magnífica y que iba inspirado ahí, a partir de ahí, ¿no? Y bueno, hemos inspirado mucho, sobre todo en esa festividad, esa celebración, esa festividad que para nosotros casi todas las celebraciones son también religiosas. Entonces, pues partimos de ahí.
¿Cómo se lleva, María, un hecho o un acontecimiento religioso al mundo de la danza? Es muy complicado.
Pues mira, la verdad es que encuentras muchas similitudes, ¿no? Porque bueno, esa celebración de esas dos mujeres es una celebración que yo creo que todo el mundo experimentamos, pero cada uno es de su manera, ¿no? Esa celebración, esas fiestas que todo el mundo necesitamos, cada uno con su porqué, ¿no? Esos trances, esas pérdidas de papeles, ¿no? Como yo le digo, ¿no? Eso todo, yo creo que eso todo el mundo lo experimentamos de una manera u otra. A mí lo que más me gusta es experimentarlo a través del baile, del flamenco, de los encuentros. Y entonces es eso mucho en lo que nos hemos basado, en esa... Sería si yo me encontrara con Isabel, ¿cómo lo celebraría yo? ¿Cómo haría yo esa celebración? Pues a modo de cante, de baile y de muchos aleos de flamenco, más que de lo que es una oración en sí en tal.
Oye, ¿cómo ha ido la preparación en ese espacio tan especial de In Progress, en ese cortijo casi aislado en la montaña donde todos os metéis unos días a preparar cada espectáculo que ofreces?
Pues mira, esto es una maravilla. Yo he decidido que quiero vivir aquí.
Vale.
Porque esto es maravilloso, el poder estar en este sitio tan bonito, en Torrox, con esta naturaleza totalmente y un estudio para utilizarlo las 24 horas del día y tener a todo el equipo aquí. Esto es un sueño, esto es lo que todo el mundo querríamos y lo que realmente necesitamos. Entonces, estoy muy contenta.
Bueno, no, la comunicación no es todo lo buena que quisiéramos, pero yo creo que ha quedado absolutamente claro lo bien que lo ha pasado María Moreno en esa preparación en In Progress. allí en un espacio absolutamente, en un entorno natural magnífico, y allí ha preparado ese espectáculo que vamos a poder ver el sábado a partir de las 8 de la tarde en el Teatro Municipal Villa de Torrox. Magnificat, que así se llama esta creación de la bailadora y coreógrafa María Moreno. María, gracias por atendernos. Suerte, que vaya todo bien el sábado.
Muchísimas gracias y os esperamos el sábado.
Gracias.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Quince minutos para alcanzar las 5 de la tarde y ahora, como decíamos, abrimos las puertas a hablar de temas que tienen que ver con la tecnología y la ciberseguridad. Juan García Galera, nuestro experto en estos temas. Buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro. Buenas tardes, Málaga.
¿Qué tal? ¿Bien?
Estupendamente bien. Y como verás, te traigo sorpresa esta semana. Sí, bueno, me sorprendió hasta yo hace un rato, pero bueno.
Bueno, ya. Yo me he sorprendido cuando has entrado. Digo, ahí va, dos por el precio de uno. ¡Qué maravilla! Sí, que, por cierto, sí. Como vengo de Roma y estoy imbuido por el verde de la esperanza, cuando te he visto entrar de reojo, digo, ahí va, viene Juan con una camiseta de la Virgen de la Esperanza. No, no tiene nada que ver. Es otra camiseta verde también, pero de otra cosa que no quiero contar. Juan García Galera, cuéntame la temática que vamos a tocar hoy, que tiene que ver con la enseñanza educativa en Málaga, con la robótica, con la programación, con la tecnología digital, pero entiendo que en los colegios.
Pues sí, la verdad que me parece muy interesante pues poner en valor lo que se está haciendo desde Málaga, ¿no? sobre todo para educación a temprana edad, y cómo en este caso vamos a hablar del colegio de Cerrado de Calderón, y tenemos aquí a dos de sus profesores que precisamente son los que están trabajando para que los niños desde infantil, primaria y secundaria, pues de alguna forma se puedan formar en distintas tecnologías que yo creo que serán los programadores y los tecnólogos del futuro. Uh-huh. Entonces, por un lado, tenemos con nosotros a Fátima Sánchez, ¿no?, que lleva ya casi 20 años de profe en el colegio, es licenciada en psicopedagogía y además tiene un máster en cultura de la paz, conflicto, educación y derechos humanos, y sobre todo lo va a enfocar desde la parte más de la educación emocional y cómo se educan a los niños en el uso de estas herramientas, que creo que es fundamental. Y por otro lado tenemos a Antonio Amores, que también es el experto en programación y robótica y además precisamente desempeña las funciones de docente y coordinador tecnológico, ¿no?, en el Colegio de Cerrado Calderón desde hace ya 6 años. Entonces yo creo que ambas partes nos pueden dar la visión de cómo se educa en valores, cómo se usa de forma adecuada la tecnología y, por otro lado, qué tecnología se está usando y cómo a los niños se les está enseñando a programar o a hacer pequeñas prácticas de robótica. Uh-huh. Así que aquí tenemos a los invitados.
Pues Fátima, Antonio, buenas tardes.
Hola,
y bienvenidos.
Buenas tardes, muchísimas gracias. Tardes.
Bueno, a ver cómo le metemos mano al asunto, porque, claro, todo este tema llevado a la educación tiene que ser ciertamente complicado, porque los niños, evidentemente, aunque estén hoy mucho más avezados en esto del manejo de las tecnologías que los adultos, pero claro, hay que llevarlos por el buen camino, ¿no? Supongo que lo primero de todo será intentar que aprendan a cómo llevar todo esto, cómo manejar todo esto, pero con conciencia, ¿no? Sería lo primero, ¿no? Sí. Ponte el micrófono un poquito más para acá, Fátima. Ahí.
Correcto.
Ahí,
sí,
perfecto.
Bien.
Ahí está. Pues a ver, contadme, ¿cómo hacéis esto? ¿Cómo concienciáis a los chavales de este tipo de cosas?
Pues en principio comenzamos por infantil, con una programación de tarjetas, con un lenguaje muy sencillo, donde ellos de forma intuitiva y natural cogen contacto con un robot donde le dan las órdenes y se mueven en la organización espacial. Posteriormente pasamos a primaria, la aplicación que usamos es Scratch. Comenzamos con una guía en papel y posteriormente lo pasan programan en el ordenador y ven ellos en pantalla cómo, por ejemplo, un cohete va de un planeta a otro y tienen que darle el código oportuno para que un asteroide no se choque con el cohete. Y en secundaria es espectacular porque la evolución que el niño va mostrando, tanto a nivel conceptual como responsabilidad con el material que tiene, construyen ellos el robot y luego con un microchip programan un baile acorde con la música que le ponen. Entonces montan coreografías y queda bárbaro.
Uh-huh. A raíz de lo que estaba diciendo mi compañera, lo que desde el colegio lo que intentamos buscar es que desde los primeros cursos de la etapa de infantil sea todo muy manipulativo a través de búsqueda de su nombre propio, de colores, de objetos cercanos, hasta unos cursos más avanzados como los últimos cursos de secundaria o bachillerato, donde ya realizaban videojuegos, chatbots de algunas empresas concretas, para llevar a esa profundización a un lenguaje muchísimo más complejo.
Uh-huh. Fíjate lo interesante que es precisamente esa educación emocional, porque actualmente sabemos todos que tenemos muchísimos problemas con el tema de las redes sociales y lo que está causando en los niños. Entonces, que puedan educar en el uso de esa tecnología de esa temprana edad, un uso responsable y adecuado, es fundamental, porque hablamos también en términos de ciberseguridad, nunca se sabe quién está en el otro sitio. Mm. Y se ponen a hablar en una red social. Entonces, el poder educar en el buen uso para que puedan crecer de una forma saludable, pues me parece genial. Entonces, ¿hacéis también ese tipo, hacéis cursos o hay también tipo de charlas?
La verdad que pensamos que hoy en día es fundamental formar a los estudiantes en todo eso que has comentado, porque si solo nos centramos en las prohibiciones, al final pues lo que estamos haciendo es evitar el problema o aplazarlo a un futuro. Entonces, desde esa edad temprana intentamos que esa tecnología esté involucrada en el aula, siempre, obviamente, sin dejar la otra parte, la parte de trabajar los contenidos, trabajar el trabajo cooperativo, el trabajo colaborativo y, como ha dicho mi compañera, todo desde un punto de vista emocional.
Supongo, Fátima, que para eso también los profesores tienen que estar al día, es decir, que tenéis que tener un trabajo de reciclado prácticamente constante para poder llevar esa historia a los niños.
Efectivamente, de formación,
¿no?,
continua.
Claro.
De tal manera que, bueno, somos los primeros que tenemos que ver qué guías llevar a cabo para que nuestro alumnado se impregne, y además no solamente de forma mecánica, sino que se involucre por un trabajo bien hecho, por una responsabilidad, porque ya no solamente el material, sino cuando se hace un proyecto en grupo, es escucho a mi compañero, doy mi opinión, respeto si estoy en contra. O sea, requiere una gestión importante, y además el departamento que tenemos en el colegio cerrado es muy potente porque nos da herramientas también para trabajarlo, no solamente en el plano de la robótica, en el plano computacional, sino en todas las áreas.
Lo más importante, lo que buscamos, es que no sean simplemente consumidores, sino que sean creadores de contenido, porque eso hoy en día es muy fácil, como yo digo, pasar el dedo y en un segundo, y a lo mejor en ese segundo que has pasado el dedo hay un trabajo de horas detrás. Uh-huh. Entonces, intentamos, sobre todo, ya en los últimos cursos, que sean partícipes de esa creación de contenido para que vean toda la labor que hay detrás de ello. Y, lógicamente, a raíz de lo que has dicho de la formación del profesorado, pues impartimos cursos en el propio centro educativo, donde en base al contexto que está trabajando cada profesor, a cada aula concreta, pues trabaja una herramienta acorde a esa capacidad de los estudiantes.
De hecho, tenemos un repositorio, perdón.
A ver, explica qué es el repositorio, porque es un producto farmacéutico.
Bueno, hay una parte súper interesante.
Espérate, que quiero saber lo que es el repositorio. Que ha dicho Fátima el repositorio, digo, ¿eso qué es?
Pues mira, es una página web que está estructurada en base a un nivel educativo, infantil, primaria, secundaria, y en cada una de las etapas hay una serie de herramientas que son idóneas para esos estudiantes. Los profesores entran en una herramienta, imagínate que quiere trabajar, por ejemplo, la gamificación en educación infantil. Pues el profesor de 4 años entra a ese aula, tiene un pequeño curso donde aparecen videotutoriales de esa herramienta, unos ejemplos ilustrativos. Todo eso se forma durante un periodo de tiempo y ya lo puede implementar en el aula. Y a nosotros nos repone, pues, a través de imágenes o vídeos, todos esos trabajos que ha hecho con el alumno. Entonces, ese repositorio se va continuamente actualizando.
Ahora queda claro, Juan.
Y precisamente con lo que ha dicho, a mí me surge la curiosidad de cómo se le enseña tecnología a un niño o una niña de 4 años. Porque realmente sí, aunque vemos a los niños con una tablet y saben perfectamente pasar el dedo, pero cómo se educa y se enseña a ese niño cuando llega a un aula a esa tempranísima edad, siendo tan pequeño.
A ver.
Lo principal, yo creo que es que aborden el razonamiento lógico, los procesos secuenciales, es decir, todo que sea ordenado y estructurado. Eso en esas primeras etapas es fundamental. Y la robótica para eso ayuda bastante. Por ejemplo, si se le pone una casa y tiene que caminar 2 pasos para la izquierda y 1 para la derecha, pues eso lo ayuda a orientarse a los estudiantes.
Organización espacial, pero antes de hacerlo con el robot, ellos se organizan en el espacio de forma física manipulativa.
Uh-huh. Con 4 años.
O sea, que interioricen. Sí, increíble. Lo hacen muy bien.
Y lo hacen bien, o sea, sí, son capaces de organizarse en ese aspecto, sí.
De hecho, se ven ahí si el uno tiene dificultad, si no tiene la lateralidad lo suficientemente adquirida, entonces se le da ese apoyo para...
¿Este aprendizaje tecnológico, digámoslo así, se aplica luego a otras asignaturas? No digo a los chavales de 4 años, sino más arriba, ¿no? Primaria, secundaria. ¿Se puede aplicar ese aprendizaje a otras asignaturas del curso?
Sí, perfectamente.
Se puede aplicar y se aplica en otras asignaturas. ¿No? Ya tenemos proyectos educativos donde se implementa en otras materias, donde se utilizan una serie de herramientas que al final le dan una mayor profundización al aprendizaje. Por ejemplo, asignaturas como el inglés, muy importante utilizar herramientas, asignaturas como lengua para algo de electroescritura. Es decir, hay muchísimas herramientas que se le puede dar esa mayor profundización.
Cuentos digitales.
Búsqueda de información. Tenemos carritos digitales en las clases. Entonces, cuando tenemos algún tipo de proyecto, antiguamente se buscaba la información en casa y actualmente podemos buscarla con ellos en clase. Se les explica qué herramientas tienen que utilizar, qué páginas pueden ser fiables, cuáles no. Entonces, hacen un primer filtrado de ese trabajo. Y eso es aplicable a cualquier área.
Y tan importante como educar a los niños, se le educa también a los padres. Porque realmente luego el niño se va a su casa, se mete en su cuarto y los padres no tienen ni remota idea de qué hace el niño con la tablet, el móvil o lo que sea. ¿Hay alguna forma también, algún tipo de sesión o podría ser interesante para que el padre sepa un poquito qué está haciendo el niño?
Pues, por ejemplo, ya concretamente en la etapa de secundaria, que es cuando más utilizan los dispositivos, el colegio pone a disposición de los padres una aplicación de control parental que puede saber el padre qué está haciendo con el dispositivo concretamente en cada momento, en horario no lectivo. De esa forma, pues, tienen una mayor tranquilidad de ver qué está trabajando y qué no está trabajando su hijo y su hija.
Habría que también formar a los padres, no solamente en ese aspecto, sino para que luego no se queden atrás y obsoletos con lo que están aprendiendo los niños, porque al fin y al cabo, si estáis desde los 4 años dando leña con el tema de tecnología, cuando tengan 10, casi unos superdotados en ese aspecto,
sí, sí,
¿no?
Sí, además aprenden rápido.
Hombre, claro, sí. Están abiertos a todo tipo de cosas, con lo cual los padres pueden sentirse en un momento hasta frustrados y todo. Este niño con 10 años me da 200 vueltas. En esto hay que también gestionar los sentimientos, ¿no?
Sí,
de los
hay que gestionarlo. De hecho, antiguamente veníamos con un pan debajo del brazo,
efectivamente,
¿no?
Y ahora viene con una tablet, ¿no? Con una tablet venimos.
Todo el mundo viene con un móvil.
Sí, no, sobre todo era, en mi época era al revés, ¿no? Nosotros que evidentemente, bueno, en mi época, yo como padre usaba la tecnología sin que supieran mis hijas a muy temprana edad dónde estaban para que se sintieran libres, pero yo sí sabía qué estaban haciendo.
Claro.
Es que ahora está pasando lo contrario, ahora los niños saben más que los padres y son los que en cierto modo espían a los padres para saber dónde están ellos a hacer lo que quieran hacer sin que se enteren.
Cuidadito, papá, no te metes, que ya me ha dicho la profe que como te metas ahí vas a ir...
A raíz de eso que comenta, es verdad, y ha pasado algún caso curioso en el sentido de que algún estudiante le ha ayudado a su padre a o enviar un correo, a juntar una información, etcétera. Ajá. Y eso pues nos da una idea de que se está trabajando de una forma correcta.
¿Cuántos incrementos de paga semanal habrá producido esa ayuda, verdad? Con toda seguridad. Bueno, pues interesantísimo este asunto, el tema digital en el mundo de la enseñanza, nada más y nada menos. Lo que pasa es que nos hemos quedado sin tiempo. Fátima, Antonio, gracias por estar con nosotros.
Muchísimas
un ratito.
Gracias.
Enhorabuena por el trabajo que hacéis con los chavales y chavalas. Así que importante ese trabajo de asesoramiento y de conocimiento que tenéis con ellos. Y Juan, nos encontramos en la próxima.
Hasta la próxima.
¡Vámonos! ¡Qué me gusta esto! ¡Qué me gusta esto! ¡Por Dios! ¡Qué me gusta esto! Esto que suena es un tema muy conocido de unos señores que se hacían llamar ZZ Top. Es La Granja, que así se llamaba esto. Y hoy lo tenemos aquí porque lo vamos a utilizar de broche para esta primera parte del programa, porque el señor Dustin Hill, el músico estadounidense que tocaba el bajo en esta banda, nació tal día como hoy del año 1949. Así que con ZZ Top nos quedamos a la espera de las noticias de España y el mundo, y un minutito también para la información de nuestra comunidad autónoma. Enseguida volvemos y seguimos contándote más cosas aquí en La Tarde en COPE más Málaga. Adiós. Yeah.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Las 5 de la tarde, 5 minutos, sigues en La Tarde en COPE más Málaga. Bienvenido si te acabas de incorporar, soy Pedro González y ya sabes que vamos a continuar juntos hasta las 6. Como cada lunes, vamos a repasar las actividades culturales que nos propone la Universidad de Málaga para esta semana. Pero antes... Antes, como siempre, te recomiendo algunas cosas que puedes hacer, ver o disfrutar en la capital en los próximos días. Por ejemplo, te voy a contar una obra de teatro que vamos a poder ver en el Echegaray. O te voy a hablar de un espectáculo de magia que vamos a poder disfrutar el viernes que viene en la Sala Joaquín Elejar. O, por ejemplo, del encuentro flamenco que vamos a disfrutar 2 días seguidos en el Teatro del Soho. ...23 y 24 de mayo en el Teatro del Soho... ...ahí tienes que apuntarlo en tu agenda... ...porque ahí es donde se va a representar... ...el espectáculo Muerta de Amor... ...que cuidado, estamos hablando de un espectáculo... ...reconocido con el premio del público... ...en el Festival de Jerez... ...y con los premios Thalía... ...que acaban de entregarse hace muy poquito... ...al mejor intérprete de danza... ...y mejor labor de producción... Y el responsable de todo esto es el coreógrafo de bailarín, Manuel Liñán. Manuel, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis?
Y bueno, gracias por atendernos, sobre todo porque sé que está a muchos miles de kilómetros de distancia, ¿no? ¿Dónde te encuentras?
Pues mira, estoy ahora mismo en el aeropuerto, estoy en Hong Kong, anda, que estoy a punto de coger un avión para ir ya para España, qué para Málaga.
Qué bueno, para Málaga, efectivamente, aquí te esperamos este 23 y 24. Oye, enhorabuena por ese premio que te acaban de dar, ese premio Thalía, porque, en fin, aunque son unos premios que llevan muy poquitos años dándose, pero son premios muy prestigiosos ya en el mundillo del teatro y todo eso, ¿no?
Sí, la verdad que sí, que muy contento, sobre todo porque bueno lo organiza y los otorga la Academia Española de, pues, de Artistas y de Autores, de Coreógrafos y de las Artes Escénicas en general, y la verdad que es un reconocimiento muy bonito.
Oye, cuéntame una cosa, porque hay una puesta en escena, me han dicho, espectacular. Sois como 12 artistas en el escenario y que tiene como una especie de, corrígeme si me equivoco, carácter coplero lo que vais a representar.
Totalmente, somos siete bailadores que bailamos y cantamos, 5 músicos maravillosos, de artista invitado viene Mara Rey, que es una cantadora maravillosa también, y por supuesto es un espectáculo flamenco que se inspira, tiene su punto de partida musical en la copla, y bueno, que habla un poco de lo que nos pasa a todos, ¿no? De cómo relacionamos, qué nos pasa en nuestras relaciones, cómo se queda el cuerpo después de una relación... qué necesitamos, qué es un abrazo, cómo son las relaciones más tóxicas, qué influencia tienen esas cosas en nuestro cuerpo y en este caso cómo bailamos todo eso.
Decía alguien, me ha entendido en la materia, que no hay nada mejor que una copla española para desarrollar una historia de un drama en 3 minutos. Y yo decía, es que tienes toda la razón, ¿verdad?
Totalmente, incluso en menos, o sea, hay frases de coplas que en 2 frases te cuentan una historia, o haces un viaje de ida y vuelta y dejas a una pareja y la vuelves a amar, o sea, que realmente en 2 frases te pueden contar una vida entera, es increíble.
Está claro. ¿Cómo lo habéis hecho? Quiero decir, ¿van a ser coplas reconocibles por el público o coplas menos conocidas que habéis adaptado a vuestro espectáculo de alguna manera?
Hay de todo. Hay coplas muy conocidas, como por ejemplo Esclava de tu amor, o la copla del clavel, o Torre de arena, coplas muy conocidas. Luego hay también bolero, por ejemplo, Me muero, también aparecen algunos detalles de Bambino, o sea, hay un poco de todo. Todo han hecho un trabajo musical también muy... vamos, muy muy a destacar, Francisco Vinués, Javier Teruel, Mara Rey, Víctor Guadiana y Juan de la María han hecho un trabajo musical que todo lo han aflamencado, y aunque estamos hablando de copla, de canción andaluza, es verdad que tiene una interpretación muy flamenca, ¿no? Y la verdad que muy interesante. Y luego aparte, que nosotros mismos también hay coplas que vamos cantando y bailando a la vez.
¿El hilo conductor cómo ha sido? ¿Cómo lo habéis cosido todo?
Pues mira, el hilo conductor ha sido un poco el deseo y sobre todo la diversidad que hay en las relaciones, ¿no? Cuántas maneras diferentes de relacionarnos, qué necesitamos también el ser humano en todo esto, ¿no? Qué aporta el deseo a una relación, ¿no? Y además he de decirte también que todo lo hemos desarrollado en Torrós. Tuvimos una residencia artística con Flamenco Festival en Torrós y fue un proceso creativo, la verdad, que muy interesante, muy bonito, porque nos juntamos todos allí en Torrós en una casa y empezamos a tratar el tema todos muy despacio. Cada uno aportó su idea, cada uno aportó sus vivencias, cada uno aportó cómo vive el amor, cómo ha vivido sus relaciones, ¿no? Y juntos pudimos construir una dirección, ¿no? y hablar de algo pues que nos puede pasar a todos y que a todos, por supuesto, nos conmueve y nos lleva a un lugar pues muy maravilloso.
El famoso espacio de Flamenco in Progress, ¿no? Hace un ratito, al principio del programa, hemos hablado con María Moreno, con la bailadora y coreógrafa María Moreno, que precisamente ha estado en ese Flamenco in Progress y el sábado va a estrenar allí en el Teatro de la Villa de Torrós su último espectáculo magnífico. Así que está dando mucho de sí.
Exacto.
Está dando mucho de sí el in Progress, ¿eh?
Pues la verdad que sí, es que la verdad que es muy interesante, porque yo he de decir también que es la primera creación que he hecho así, que he partido desde cero, y bueno, tanto el espacio como la dotación técnica, como el entorno, pues la verdad que te hace sumergirte en el proyecto desde cero, ¿no? Y te aíslas un poco de todo el mundo, de si uno llega tarde, si llega pronto. Es como que estamos todos reunidos y estamos todos como en una misma dirección, ¿no? Y eso muy bonito, porque no solamente que comparte, o sea, no solamente compartes el proyecto, sino que compartes pues la convivencia, que luego también se refleja en el proyecto, ¿no? Y la verdad que es muy interesante, porque han surgido cosas muy bonitas, muy honestas y muy reales.
Manuel, lo de muerta de amor, ¿es una frase entresacada de alguna copla de las que representáis, o es el título que le habéis puesto al espectáculo?
Es un poco todo. Muerta de amor también para mí hace referencia también un poco a la expresión que nosotros utilizamos cuando nos gusta algo demasiado, ¿no? Que decimos, wow, muero de amor, ¿no? Uh-huh. Un poco hace homenaje a eso, ¿no? Yo el amor o las relaciones también la he vivido de una manera muy intensa, muy muy dramático, he sido muy dramático en mis relaciones. Me parecía que la expresión pues generaba un poco de eso, ¿no? Un poco esa exageración del deseo de, wow, muero de amor. Y bueno, muerta porque a veces hablo en femenino y me gustaba la expresión muerta de amor. Es verdad que luego está en varios poemas. Hay un poema de Federico García Lorca que se llama también Muerta de Amor y otro creo de Rafael de León. Y también hacemos homenaje de hecho a un poema también de Rafael de León, de Estoy muerto de amor. Pero digamos que el título viene de ahí, de esa expresión española de la exageración cuando algo nos gusta tanto, ¿no? Que morimos de amor.
Qué bueno. Bueno, hemos pillado a Liñán allá en Hong Kong, viene para acá, para Málaga, que está a punto de coger el avión para poder actuar aquí en el Soho el 23-24, pero es que después te vas a Londres, si no me equivoco, al Flamenco Festival de Londres el día 2 de junio, ¿no?
Sí, nos vamos a Londres y luego de Londres nos vamos para Bogotá, para Colombia, y luego aterrizamos por Granada, por mi tierra, que tengo muchísimas ganas el día 24 de junio de estar allí en el Festival Internacional de Música y Danza de Granada. Y bueno, y seguimos adelante.
Qué maravillas, ¿eh? De Hong Kong a Málaga, de Málaga a Londres, de Londres a Bogotá, de luego a Granada. Vamos, esto es un no parar, sin duda alguna, pero va a merecer la pena. 23 y 24 de mayo, esta semana en el Teatro del Soho, Muerta de Amor, ese espectáculo, como decíamos al principio, con gran, enorme carácter coplero que nos trae Manuel Liñán. Manuel, gracias, buen viaje para acá, para Málaga, y te esperamos por aquí para verte.
Muchísimas gracias, os veo muy pronto, gracias.
Gracias. Más cosas que te cuento para que apuntes en tu agenda. Tengo vida. Esto es lo que vamos a ver pasado mañana miércoles a las 7 de la tarde en el Echegaray. Es ciertamente curioso porque es un espectáculo. Bueno, más que contarlo yo, vamos a que nos lo cuente precisamente la directora de la compañía y también la autora de este espectáculo, que no es otra que María Beltrán. María, buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Qué tiene que ver este espectáculo Tengo Vida con la Universidad de Málaga? Por empezar por algún sitio.
Bueno, tiene que ver que se celebra ahora el 30 aniversario del Aula de Mayores de la Universidad y el director de la función, Paco Corpas, y yo, pues trabajamos dentro del Aula de Mayores. Uh-huh. Y entonces pues nos propusieron organizar una actividad. Tenemos entre manos esta función que habla justamente de los mayores en relación con la juventud y decidimos lanzarnos a ello. Uh-huh. Y hacer como la fusión universidad-teatro.
Quizá por eso lo del título, Tengo Vida, ¿no? Porque hay alguna gente que se cree cuando hay personas que llegan a una determinada edad, ahí ya se les acabó todo.
Totalmente. De hecho, la función es un alegato de que la vida no se acaba. Por la vida de esas personas mayores que siguen necesitando que las escuchemos, que estemos con ellas y que también siguen teniendo, por así decirlo, ganas de marcha y de vivir.
Bien,
claro,
eso está
supuesto.
Bien dicho. ¿Y alguna de esa gente, de esas personas del aula de mayores de 55 de la universidad participan en esta obra, en esta puesta en escena?
Del aula de mayores... El aula de mayores no participa actuando, o sea, interpretando dentro de la función, uh-huh. Pero después de la función sí que tenemos un coloquio que se llama Puente a la Socialización con los asistentes del aula de mayores que vengan. O sea, para hablar con ellos sobre justamente eso, cómo podemos hacer el puente de la sociedad hacia ellos.
Uh-huh. Eso es la propuesta para quizá a lo mejor después de la representación que puedan interactuar a lo mejor con algunas personas, ¿no?
Claro, para hablar sobre lo que han visto y para reflexionar todos juntos y también al final la función va de darles voz, pues que ellos la tengan ahí en directo, por supuesto.
Uh-huh. En el escenario, si no me equivoco, dos personajes. Por un lado está Emilia, con 85 años, y por otro lado está Brisa, con 21. ¿Qué interrelación vais a proponer encima del escenario entre dos personas con una enorme brecha de años por medio? Y claro, que habrá que buscarle lo máximo posible el punto de conexión y de unión entre las dos, ¿no?
De eso va justamente la función, de que como sociedad pensamos que las personas mayores y la juventud estamos muy alejados y en realidad eso no son más que prejuicios y al final como que nos empeñamos en aislar, por así decirlo, incluso las soledades, ¿no? Y nos parecemos más de lo que pensamos. Entonces, la función va de hacer evidente esa similitud entre dos extremos de la sociedad que tienen una problemática muy parecida.
Uh-huh. ¿Pretendéis que la gente que vaya a ver el espectáculo una vez que termine, más allá de lo de interactuar, como decía antes, que se lleve de alguna manera a casa pues algún pensamiento o algo que se pueda ir royendo en la cabeza?
Hombre, por supuesto, esto va de... yo creo que es una... son las puertas abiertas hacia la... rebeldía, hacia la... eso, hacia la escucha, hacia lo que llamamos sororidad, pero sororidad también entre generaciones y simplemente hacia las ganas de vivir. O sea, es un mensaje positivo de esperanza por el futuro.
Sin duda alguna. Además, así es como se llama la obra, Tengo Vida.
Claro.
Que, por cierto, vosotros como compañía, Tras Teatro, que así es como llamáis, lleváis desde el año 2019, dedicado fundamentalmente a esa parte de mayores de 55 de la universidad.
No. Nosotros, desde el 19, lo que hemos estado haciendo hasta ahora han sido lecturas dramatizadas. La que hicimos anteriormente se llamaba Tras las Trágicas, que por eso también Tras Teatro, ¿no? Todo va unido. Y en ese caso hablábamos de las mujeres trágicas de Shakespeare y también con un mensaje de liberación. Y vamos cambiando de sectores de sociedad porque hace mucha falta visibilizar muchas cosas.
Está claro. Oye, si claro. Alguien, o bien que haya pasado por la universidad o que no haya sido alumno de la Universidad de Málaga, pero tiene más de 55 años y todo esto le suena chulo y quiere hacer algo, ¿se puede poner en contacto con vosotros?
Claro, por supuesto. De hecho, es que el aula de mayores está abierta a cualquier persona mayor de 55 años y ya no solo con nosotros, que nosotros llevamos dentro del aula de mayores una una asignatura que tiene varios grupos que se llama Escuela de Espectadores. Por ejemplo, ahí trabajamos en torno a las artes escénicas, a los procesos creativos y conocemos a otros creadores. Lo mismo siempre, ir creando puentes, ¿no? Uh-huh. Pero dentro del aula de mayores hay un montón de materias para lo que se, para todo lo que se puedan imaginar y todo lo que les pueda gustar. Entonces, por supuesto, animamos a la gente a acercarse y a formar grupos humanos que luego merece mucho la pena compartir lo que a uno le gusta con otras personas que dedican su tiempo a eso, claro que sí.
Y sin necesidad de haber pasado por la universidad o ser personal universitario en un momento dado, ¿no?
Sí, sin ninguna necesidad. Vale. Puede entrar quien quiera.
Fenomenal. Pues Tengo Vida, una propuesta donde se va a demostrar cómo una abuela y una chica joven pues se suben al escenario y más allá de que les separen un montón de años, van a intentar buscar puntos de conexión, que es de lo que se trata, y se va a demostrar el miércoles a las 7 de la tarde en el Teatro Echegaray. Pues gracias por atendernos, María. Suerte, que vaya todo bien y que sea todo un éxito.
Muchas gracias.
Gracias. Las 5 y 20 minutos de la tarde, bueno, para ser exactos, y 21, porque ya estamos en I-21, no le vamos a quitar el reloj nada. Hablamos de un espectáculo de magia que vamos a poder ver el próximo viernes, día 23, a las 8 y media de la tarde, en la sala Joaquín Elejar. Hemos hablado ya de un espectáculo de magia, supongo que será parecido, pero tendrá evidentemente también sus novedades. El protagonista vuelve a ser otra vez Juan Garrido y Richard Granda, que van a hacer espectáculos de magia de una manera muy especial. De hecho, se llaman Nuevas Magias Ensayos. Creo que de esto de los ensayos ya hablé con Juan la última vez que pude contactar con él. Juan, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pedro.
Buenas tardes. Hablamos precisamente la última vez de los ensayos, ¿no? Que casi os tomáis este espectáculo como si fuera un ensayo, ¿no?
Efectivamente. Y se nos ha ido de las manos. Se nos ha ido de las manos porque ha tenido muy buena acogida de público en las funciones que hicimos anteriormente. Se agotaron todas las entradas y no han pedido hacer más funciones, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, fue un espectáculo novedoso y además hecho para ese momento en el que lo hicimos, con la idea, bueno, pues de practicar una serie de nuevas magias que hacíamos Richard y yo, y ya está, y que un espectáculo que muriera ahí en ese, pero la acogida ha sido tan buena que hasta nosotros estamos sorprendidos de y han pedido repetir y demás, y aún así seguimos haciendo hincapié en el nombre, Nuevas Magias. Van a haber números que ya se vieron en ese espectáculo, pero habrá nuevas magias también. Hemos seguido metiendo esas novedades y para que sea un espectáculo vivo.
El hecho de que se llame Nuevas Magias significa que habrá nuevos trucos, por decirlo de alguna manera, en el espectáculo de este viernes.
Efectivamente. Y además el espectador, los espectadores que colaboren, son un poco también los que van a tener la dirección del espectáculo, porque dependiendo de lo que ellos digan o hagan, el espectáculo tomará un rumbo u otro, o sea que es un espectáculo vivo.
Eso me interesa, sobre todo porque claro, aquí hemos hablado muchas veces que son espectáculos que se suelen hacer ahí en la sala Joaquín Elejar, donde vayáis a estar vosotros, que son espectáculos de teatro de improvisación, donde se le deja al público que proponga algunas ideas, algunas cosas, que escriba algunas cosas en un papel y luego los actores y actrices en el escenario siguen las indicaciones y intentan hacer, bueno, intentan, no, lo hacen, una obra de teatro a raíz de lo que el público propone. En un espectáculo de magia, ¿cómo se puede hacer eso?
Pues un espectáculo de magia, bueno, cada espectador, en el momento que participa del espectáculo de magia, cuando sale, pues, bueno, ningún espectador te dice una misma carta, ni te dice qué quiere que ocurra, te dice una cosa totalmente distinta. Te puede decir que la carta aparezca en el bolsillo o que salga volando. Entonces, todas esas peticiones las llevamos a cabo, ¿no?
Uh-huh. En si hay algún espectador que va con su pareja y dice, quiero hacer desaparecer a mi pareja, quiero, vamos, masculina o femenina, me da igual.
Le decimos lo de siempre.
¿Qué?
Que lo podemos hacer, pero que es otra tarifa.
Como si acaso, ¿no? Anda que si sí, este sí. señor o esta señora dice, no, pero yo tengo dinero para pagar la tarifa que digáis. Ponerle un precio, ahí sí que os ponen un compromiso, ¿eh?
Claro, pero bueno, ya tenemos varias salidas, ¿eh? Porque además, como siempre, pues sí decirlo, aquí en el gremio, en Los Magos, como siempre se nos dice muchas veces, pues algunos tópicos, ¿no? Como esto de desaparecer a la suegra, o dime el número de la lotería que va a tocar,
claro.
y demás. Bueno, pues ya tenemos nuestras propias salidas para este tipo de cosas, ¿no?
Está claro. Oye, entre los juegos que vais a proponer el viernes, ¿muchos de ellos es magia de cerca, magia al ladito prácticamente para que todo el mundo pueda verlo bien?
Pues sí, porque además el formato de la sala, Joaquín Elejar, que para mí es una de las salas tanto de teatro o de improvisación o de magia, pues de más cercanía con el público, porque apenas tiene una pequeña grada con, creo que no son más de 5 filas, ¿no?
Uh-huh.
O sea que es muy cercano y está muy bien equipada la sala, con lo cual de cualquier punto se ve estupendamente. O sea, no tiene sensación de estar atrás. O sea, y luego como en un espectáculo de magia, la gente sale al escenario también, pues participa muy, muy directo y además nosotros también utilizamos elementos de los espectadores, que si uh-huh. anillos, algún reloj, cosas entre ellos y también hay una cercanía muy muy real, porque nos metemos entre el público.
Vale. ¿Y esos relojes, esos anillos, desaparecen de las manos del público y luego aparecen otra vez o termina por quedándoselo el mago?
ahí vuelve a aparecer y además yo creo que cobra un valor especial para el dueño.
Sí, sobre porque todo porque habrá pedido un par de kilos sudando si aparece o no aparece el anillo de compromiso, el reloj que me regaló mi padre, ¿no?
Pero ya te digo yo que más de uno, ese reloj, ese anillo y demás, en una conversación de sobremesa, una tertulia, va a dar para más de una anécdota.
Ah, bien,
porque
bien,
ocurren
bien.
Cosas muy, muy interesantes, como por ejemplo, se cogen varios anillos del público
¿sí?
y delante de ellos se funden mágicamente y se quedan enlazados. O sea que es una cadena hecha ajá. con anillos del propio público.
Claro.
Ahí le decimos que se tienen que ir a vivir juntos las tres familias que han dado los anillos. Pero no, vuelve otra vez a desunirse mágicamente y cada uno pues recupera. Con lo cual, aparte del valor que tiene el anillo, tiene ese valor donde ha ocurrido algo que no suele ocurrir en el mundo real, por así decirlo, ¿no?
Ha ocurrido magia, nunca mejor
efectivamente.
Dicho.
Efectivamente. Claro, puedo decir que tengo un anillo, un reloj o un elemento que ha sido mágico por un uh-huh. momento.
Está claro. Esto promete seguir siendo un espectáculo habitual, porque ya debido al éxito que ha creado y volver otra vez a ponerlo en el escenario significa que esto va a seguir gustando y si vais renovando poquito a poco seguirá estando en pie.
Pues sí, de hecho ya hemos recibido algunas llamadas también para llevarlo de gira, o sea, por moverlo mínimo por Andalucía
ajá.
o yo también que tenemos algunos contactos por Madrid y demás en algunas salas. La gente ha estado muy muy que lo piden, ¿no?
Pide.
Estaban pidiéndolo por la crítica que ha tenido, con lo cual estamos muy muy contentos. Y de hecho fue un número muy bueno que hicimos, lo voy a adelantar aquí un poco
¿sí?
de spoiler, porque estaba relativo con el apagón último que hubo.
¡Anda! ¿Que fuisteis vosotros sí, los sí. culpables del apagón, entonces?
Nosotros lo solucionamos, fíjate.
lo solucionaste, vale.
Sí, sí.
O sea que el fusible que había desaparecido lo encontrasteis vosotros.
Totalmente. Bueno, todavía no sabemos muy bien, pero en la mano de un espectador con la bombilla,
¿sí?
Concentrándose y demás, se encendía y esa bombilla se le regala al público también.
Qué bueno.
Y la pueden poner en su casa y demás. O sea que...
Por si viene otra
hacemos apagón. Magia actual. Hacemos magia actual.
Exacto. Una bombilla que os puede llevar a casa por si viene otro apagón. Como es una bombilla mágica, no necesitáis electricidad para que os ilumine el hogar. Está muy bien. Bueno, pues ya sabéis, el viernes 8:30 de la tarde, nuevas magias, ensayos. Ahí estará Juan Garrido, acompañado de Richard Granda, para proponeros nuevos trucos de magia, nuevas ilusiones que sin duda alguna van a hacer las excelencias ante el público y las delicias de todo el que vaya a verlo. Juan, gracias.
Bueno, dime. Que solo quedan 4 o 5 entradas a la venta.
Pues chicos, o sea, a daros prisa.
Tiene pinta de que vamos a volver a tener sold out, así uh-huh. que muchas gracias a todos los que vienen a vernos.
Fenomenal, así pues que... me alegro mucho, así que ahora, después de esta conversación, seguro que se dan pataditas para acudir todos a la taquilla o a hacerlo a través de online la compra de entradas. Pues Juan, gracias, suerte, que vaya todo fenomenalmente bien.
Muchas gracias, Pedro.
Igualmente.
Un saludo
hasta
a todos.
Luego.
Adiós.
Siempre hay un micrófono de COPE.
La procesión ya está completa en la calle.
¡Viva la Virgen de la Esperanza!
Pedro, me imagino que la emoción absolutamente desbordada, ¿no?
Es difícil que no se te salten las lágrimas con esta cosa.
Mónica García.
Hola, Adolfo, buenas tardes.
Carmen Cerván, ¿qué está pasando ahí?
¿Está pasando qué?
Andrés Atienza, ¿dónde te encuentro?
Justo delante del...
presidente de la Junta de Andalucía, buenas tardes.
Muchísimas gracias a la COPE por estar.
María José Montero, ministra, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Carlos Herrera, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Adolfo.
Querida Ana Rosa Quintana, gracias por atendernos.
Pues muchísimas gracias a vosotros.
La gran procesión con motivo del jubileo de las cofradías contada a través de COPE Málaga. Una cita con la historia.
Que no tiene explicación lo que se siente al llevar a la Virgen ahí debajo.
Y para la historia.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado. ¿Te acuerdas cuando nos conocimos? Todos opinaban si era buena idea o no un animal en casa, pero yo tenía claro que no te iba a dejar en manos del azar y las mejores manos de la cirugía veterinaria están en el Hospital Veterinario SOS Animal, cirugía general, especialista y por laparoscopia. Más información en hospitalveterinariomálaga.es y en el 952 31 76 92. En las mejores manos. La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Las 5:31 minutos de la tarde. Los lunes ya sabes que abrimos las puertas a las actividades culturales de la Universidad de Málaga, porque como hay actividad durante toda la semana y en muchos ámbitos, pues los lunes te lo contamos para que vayas ya apuntando en tu agenda dónde acudir, a qué hora, etcétera, etcétera. Por un lado, te recuerdo que hay una exposición que puedes ver hasta el día 13 de junio en la sala de exposiciones Espacio Cero, que es la exposición fotográfica de Carmen Ocaña, con la que hablamos precisamente antes de su inauguración. Hello, my name is Pletórica, así se llama esa exposición, que se puede visitar de lunes a viernes de 11 a 2, como digo, en el Espacio Cero de la Universidad. Y también tenemos... cine, como cada martes. Mañana tenemos una película rodada en el año 2023. El director fue, a ver si lo digo bien, porque el nombre tiene narices, Mstislav Chernov, o algo así. Película ucraniana-estadounidense, es un documental, se llama 20 días en Mariupol. Evidentemente es en versión original, con subtítulos en español, y la proyección es a partir de las 6 de la tarde. Es un poco la historia de un equipo de periodistas ucranianos atrapados en la ciudad de Mariupol cuando empieza precisamente la invasión rusa. Al término de la peli, del documental en este caso, pues habrá un debate en torno a la película, como suele ser habitual casi siempre detrás de cada película de los martes. En ese debate, o ese debate mejor dicho, estará conducido por el vicerrector adjunto de Cultura de la UMA, que es Pepo Pérez. Pepo, buenas tardes.
Buenas tardes, muchas gracias, como siempre, una vez más, por tenernos con vosotros ahí.
Gracias a ti, como siempre, por atendernos. Vaya tema, ¿no?, el que vais a tocar, además en plena efervescencia, porque sigue la guerra entre Ucrania y Rusia, sigue estando ahí, con lo cual la película absolutamente efervescente, ¿no?
Sí, es un ciclo que planteamos, así lo hemos llamado, hemos bautizado Hechos Reales, pues eso, son películas, dos documentales y una tercera que no, aún no siendo documental, la que proyectaremos la semana que viene, pero sí está basada también en hechos reales. En este caso, bueno, documental ganador del Oscar precisamente al mejor largometraje documental en el 2024, porque la película efectivamente, como bien ha señalado, se estrenó en 2023, a mi juicio, un documental extraordinario por el momento que capta, que como bien has dicho fue exactamente el comienzo de la invasión de Ucrania por parte de Rusia, y son varios periodistas de Associated Press, son ucranianos, pero que se dirigieron con intención cuando vieron, cuando se enteraron de la noticia de que estaba Rusia atacando, se fueron a Mariupol porque intuyeron que iba a ser una de las ciudades que así fue, efectivamente, no se equivocaron, de los primeros ataques, y se quedaron allí 20 días. Entonces, es un documental realmente extraordinario, muy duro de ver, porque documenta un montón de muertes de civiles, incluyendo niños pequeños, bebés incluidos, pero a mi juicio, extraordinario. Termino. Por supuesto, el debate pues girará en torno al propio documental, a la obra, cómo está planteada, pero claro, al tema que toca, que como bien ha señalado, pues lamentablemente, trágicamente, todavía no se ha solucionado, persiste, que es la guerra de Ucrania, claro, uh-huh, por la invasión rusa.
Debates como estos, tras una proyección de un documental tan real, que es un acontecimiento que estamos viviendo todos los días en todos los informativos, plantea muchos problemas. Quiero decir, la gente encuentra mucho, o se encuentra mucho entre ellos en un debate de estas características.
Pues tuvimos el precedente reciente, más reciente fue el del documental, también ganado, por cierto, del Oscar, mejor largometraje documental recientemente, el 25, el Northern Land, que uh-huh, era sobre, pues sí, efectivamente, el conflicto de Israel contra Palestina, documental un caso más curioso porque es menos conocido, que son las aldeas de Cisjordania, que son objeto, bueno, de un montón de tratamientos legales y luego, por supuesto, militares para echarlo de allí, para desplazarlo allí a los palestinos por parte de Israel. Y en el debate, la verdad es que el debate pues fue como creo que debe ser un debate en la universidad. O sea, fue un debate en el que se tocaron muchísimos matices, que se adoptó además. Hubo profesores invitados, pero también hubo intervenciones bastante intensas del público, con distintos puntos de vista, pero siempre con un rigor y una documentación. Es decir, que allí no estaba nadie diciendo opiniones indocumentadas, como a veces pasa, ¿no? Hoy vemos demasiado a menudo, por ejemplo, las redes sociales, ¿no?
Uh-huh, está claro. Pues ya sabéis, mañana 6 de la tarde la proyección de ese documental, 20 días en Mariupol, y después charla conducida por Pepo Pérez, el vicerrector adjunto de Cultura de la UMA. Por cierto, en la entrada gratuita hasta completar aforo. Y ya que te tengo, vamos a quitar dramatismo al asunto y quiero que me cuentes, que me hables de La Traca, que eso así dicho, me parece a mí que va a ser un fiestón el que estáis preparando para el próximo jueves, ¿no?
Correcto, La Traca, que es la tradicional fiesta de fin de clase y la que siempre se celebra el nuevo aniversario del contenedor cultural de la UMA en el campus de Teatino, en nuestro pequeño centro cultural que tiene una universidad llamada, fundado en 2016. Este ya es el noveno aniversario, por tanto, y efectivamente, como has dicho, el jueves, este próximo jueves 22, a partir de las 2 de la tarde, pues empezamos con paella. Paella amenizada con una pinchada de Sol de Trópico de Gisette. Después seguiremos con el tradicional también, que ya lo vienen haciendo en ediciones anteriores, de La Traca. Esta traca final, el fin de fiesta, fin de clase, el manifiesto del taller de poesía que tenemos en el contenido cultural, que se llama así, Pumas, ¿no? El manifiesto de los Pumas. Luego viene espacio multitaller. Por cierto, se me olvidó decir que es importante. Esta traca está organizada en colaboración con La Potra, y por eso tiene un protagonismo destacado en dicha organización, porque, por ejemplo, hay un espacio a partir de las 4, multitaller. Esos talleres, aunque son precios muy asequibles, son muy baratos, pero esos talleres sí hay que pagarlos aparte, y se les paga precisamente a quienes los gestionan, que son el colectivo de La Potra. Ahí todo esto está, la información en nuestra web, ¿no? Hay tres talleres. Y luego tenemos primer momento estelar de la tarde a las 5, se graba un podcast en directo aquí en el contenido cultural, en nuestro auditorio, de Radio Bajeras con invitada estrella Samantha Hudson. Luego tenemos, sí, un largo digiset de Potras, todo el colectivo Potras, con Sunny Delito, Nuki, un Secret DJ, una intervención Vogue de Pantera 007 a partir de las 6. A las 8 hay un show de drags, que se titula así, Drags to the Front, con la Baby, Peruvian Colla y Felina Von Caníbal. Y luego a las 8:30 tenemos el concierto final que cierra de la M con Estramonio, que también actuará en ese concierto final. Bueno, luego sí. también mercadillo, en fin, sí. Entonces es un poco la tarde larga que tenemos prevista.
Vale, no te vayas, Pepo, que quiero que me hables ahora de otra cosa, pero ya que has mencionado a la potra, déjame que hable con Nuki, que la tenemos por aquí. Nuki, buenas tardes.
Maravilloso. Hola, buenas tardes.
Hola, ¿qué tienes preparado para el jueves? Porque si se llama la traca, esto o revienta o entonces no habréis hecho nada, ya me dirás.
Total, pues mira, la verdad es que nos hizo mucha ilusión cuando nos propusieron colaborar con la traca este año, que además es un evento en el que el año pasado ya tuvimos la oportunidad de participar pinchando, y este año pues ha sido dar un pasito más y entrar un poquito más en la organización, y nos ha hecho mucha ilusión poder hacer lo que nos ha gustado y que nos hayan apoyado tanto desde la UMA para hacer realmente lo que pensamos que es poner en la front line, como al frente, todas las drags y todas las artistas locales que ahora mismo creemos que están aportando tantísimo a Málaga y darles el lugar que se merece. Entonces, pues la verdad es que estamos muy contentas.
Porque al final vosotros no solamente os proponéis pinchar para que la gente se lo pase bien, sino que al final todo es una especie de espectáculo el que montáis encima del escenario, ¿no?
Claro, o sea, nosotras en realidad creemos en los eventos autogestionados, en los eventos underground, en los eventos que aportan cultura más allá del ocio, que el ocio también es crítico, es político y bueno, pues al final nuestro proyecto queremos que sea interdisciplinar y que sea lo más inclusivo y disidente posible. Entonces, para nosotras no valía solamente con subir y pinchar, que es realmente... La Potra es una fiesta que se hace mensualmente en The Club, en una sala en el centro de Málaga por la noche, y queríamos como sacarla un poco del club y incluir como todo es el resto de artes que forman parte de la Potra, como es la fotografía con el taller de cianotipia, como es el vogue y los drags con los talleres de vogue y con las actuaciones de las drags. Y bueno, para nosotras como la idea es incluir lo máximo posible y generar un aporte cultural y valioso y disidente y que visibilice, más allá de que simplemente entretenga.
Pues fiesta por todo lo alto, si no me equivoco empezará sobre las 2 de la tarde más o menos. Si compráis la entrada ya online os va a costar 5 pavos, o sea que realmente baratica, y si la compráis allí en taquilla van a ser 6, pero recordad que no solamente es la entrada para ver el espectáculo y participar en los mercadillos, concursos, sorpresas, etcétera, sino que además esa entrada incluye la paella, el platico de paella y la consumición. O sea, que cuidadito con esto, que os están regalando las cosas y no sabéis dónde tenéis que ir nunca a un sitio donde os regalen las cosas. Pues aquí prácticamente regalado. Nuki, que sea todo un éxito el espectáculo, que vaya todo bien, que disfrute muchísimo la gente y que de verdad me digan la semana que viene que efectivamente ha sido una traca, ¿eh?
Pues lo va a ser seguro. Muchas gracias.
Gracias a ti. Y volvemos con Pepo Pérez porque ya que lo tengo, vamos a estrujarlo, ¿verdad? Aprovechando la circunstancia, vamos a estrujarlo porque, Pepo, haces una cosa, y digo haces porque creo que tú estás detrás de la organización de una especie de encuentro de clubes de lectura de la Universidad de Málaga. ¿En qué consiste esto de los clubes de lectura?
Pues los clubes de lectura es una iniciativa reciente, nueva, que se ha impulsado desde aquí, del Vicerrectorado de Cultura, para crear en los distintos centros de la UMA, me refiero a la facultad y escuela de la UMA, en aquello interesado, que la verdad es que han sido la mayoría, abrumadoramente, montar clubes de lectura en colaboración con el Centro Andaluz de las Letras. ¿Qué ventajas tiene eso? Pues claro, en colaboración con el Centro Andaluz de las Letras, que es de la Agencia de Instituciones Culturales Junta Andalucía, pues nosotros nos permite traer a autores y autores invitados para facilitar esos encuentros con los clubes de lectura, y este precisamente, esto se echó a arrancar hace poco, en marzo de este año, y este va a ser precisamente el primer encuentro con autores, es decir, pues leen los libros del autor invitado y se encuentran con ellos para comentarlo, ¿no? Es una cosa así, pero sí nos hace especial ilusión porque es el primer encuentro de los clubes de lectura. El siguiente tendrá lugar ya después del verano, que se está gestionando, como digo, en colaboración con el Centro Andaluz de las Letras. Y en esta ocasión, pues, es la maravillosa María Meden, dibujante, ilustradora y autora de novela gráfica, que por sus libros viene, y charlará con el público asistente en el rectorado de la UMA y en el Paseo del Parque, este jueves a las 6:00 p.m.
Uh-huh. Se va a charlar sobre por culpa de una flor, que me parece a mí que es el libro, ¿no?
Sí, en principio sí. Lo que pasa es que, claro, no va a decir, no puede hablar de otra cosa.
Claro,
no se lo va a decir a nadie. No puede. Claro, es un poco el punto de partida, como la lectura compartida, pero por supuesto pues se puede hablar de otro libro previo, su libro previo, que su largo de debut, que fue Zenith, de 2000, antes de la pandemia, yo juraría que fue 2018, 19, no me acuerdo bien ahora. Y luego de lo que quieran comentar, porque claro, ella que un encanto además, tiene, da juego de sobra, ¿no? Ajá. Yo creo que espero que se hablen de muchas cosas allí.
Perfecto, pues ya sabéis.
Estaremos allí aproximadamente una hora y cuarto con ella, y luego voy a firmar ejemplares, por cierto, a la persona interesada.
Por culpa de una flor, así se llama el libro, 6:00 p.m. en el rectorado de la Universidad de Málaga, ese encuentro con María Medem. Por cierto, Pepo, para terminar, con todo esto de la traca, ¿esto qué significa? ¿Que ya esta semana se acabaron las actividades culturales de la UMA o todavía está final
todavía,
de mayo?
Todavía queda todavía aún más. Que, por cierto, aprovecho para decir... ¿Sí? Este encuentro yo intenté moverlo para que no coincidiera con la traca, pero no ha sido posible.
No ha sido posible.
Los he intentado, uh-huh. pero a ella le venía bien ese día, etcétera, etcétera. En fin, un poco los gajes de la gestión cultural. Entonces, perfecto. Pero bueno, no son actividades incompatibles. Además, aquello no va a ser muy largo. Va a ser, como digo, aproximadamente será hora y cuarto, etcétera.
Está claro. Bueno, pues ya sabes.
La semana que viene, la semana que viene tenemos todavía cosas.
Hay cosas, ¿no? Bueno, pues ya está.
Ya baja el ritmo. Porque ya los estudiantes se encierran un poquito, más les vale, a estudiar para los exámenes. Entonces ahora sí, baja el ritmo. Esta semana es un poco el apogeo, la cima. Intensidad al menos.
Bueno, pues la semana que viene volveremos a entrar en contacto contigo para que nos sigas contando más cosas, o por lo menos proporcionándonos a los protagonistas que van a tener las actividades culturales de la Universidad de Málaga la semana que viene. Pepo, como siempre, gracias por atenderme y nos encontramos la semana que viene. Gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Pintaba Picasso. Los genios nunca mueren.
Hablaba el vicerrector adjunto de Cultura de la Universidad de Málaga, Pepo Pérez, de actividad con el Centro Andaluz de las Letras. Y si no me equivoco, también esta actividad de la que te quiero hablar ahora, para pasado mañana, 6:30 p.m. en el rectorado, y que tiene que ver con Picasso, pues también está dentro, o se enmarca dentro de esas actividades con el Centro Andaluz de las Letras. Y es que va a estar presente nada más y nada menos para hablar de un Picasso impensable, el señor Luis Puelles. Don Luis, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Buenas tardes. Además te vas a rodear bien porque va a estar contigo el director del museo, ¿no?
Efectivamente, vamos a estar con el que hasta recientemente ha sido director del Museo Picasso, un celebrero, y vamos a echar un rato estupendo aprendiendo de todo lo que sabe, ¿no?
Qué bueno. Sí. De lo que vais a hablar es Las fuerzas de la pintura, Picasso impensable, que así es como se llama este trabajo. Creo que un trabajo de investigación sobre la obra de Picasso, ¿no?
Sí, efectivamente. Es un trabajo, como casi todos los trabajos de investigación, comienza a hacerse a partir de una pregunta que uno quizás ilusamente cree que no se ha hecho del todo lo suficiente antes de que uno mismo se la haga. Y efectivamente, la pregunta un poco por la que arranca esta tentativa, este ensayo, es la razón de por qué Picasso, que como sabemos ha sido abordado desde tantos puntos de vista, desde su biografía hasta los motivos icónicos de su obra, en fin, la relación con el poder, etcétera, etcétera. Sin embargo, efectivamente no había sido nunca suficientemente tratado desde la filosofía, desde los útiles de la filosofía. Entonces, en conversación justamente con Pepe Lebrero, estando él todavía de director en el museo, surge esta pregunta, que es una pregunta casi en negativo, ¿no? Bueno, ¿y por qué no hay un Picasso desde la filosofía? Entonces, a partir de ahí, pues en estos años últimos, pues traté de darle forma, no sé con qué valía el resultado, pero efectivamente ha sido un proceso muy interesante. Relacionando el pensamiento más sesudo de la filosofía con un autor como es este Pablo Picasso, que me sale que efectivamente se resiste a ser pensado de una manera al menos fácil, ¿no?
Uh-huh. Ese Picasso relacionado con la filosofía, con ese pensamiento filosófico, ¿qué resultado te ha dado en ese estudio? ¿Qué has descubierto así de interés?
Bueno, pues mira, he descubierto efectivamente un Picasso que suele pasársenos desapercibido, ¿eh? Porque yo me he ido a un Picasso que no tiene nada que ver con el común, ¿no? Normalmente todos sabemos el proceso de espectacularización que ha tenido la pintura de Picasso y el proceso, efectivamente, hablábamos hace un momento del museo, el proceso de institucionalización que también ha tenido. Bueno, pues efectivamente, gran parte del trabajo ha consistido en acudir a los pequeños carnés que durante él, a lo largo de su vida, hizo algo más de 50 carnés obsesivos, casi dramáticos, muy íntimos, muy personales, desde luego nunca realizados para ser expuestos, para ser exhibidos, ¿no? Y es observando, efectivamente, pues la continuidad de todos esos cuadernos, de donde sale un Picasso que no es el de la tradición museística y que, por otra parte, aunque sea quizás otro plano de conversación, tampoco es el Picasso al uso por parte de la historiografía del arte, ¿eh? O sea, yo no soy historiador del arte y de alguna manera en el libro eso también se nota. O sea, no soy, no es, ni es un libro de especialista en Picasso, ni es un libro que se sirva de los útiles de la historia del arte, pero tampoco efectivamente nos va a reafirmar o va a continuar sumando a el tratamiento, como digo, museístico espectacular de un Picasso, si se me permite que lo diga de este modo, más o menos previsible, ¿no? Uh-huh. Sino que nace un Picasso o aparece un Picasso, al menos para mí hasta este momento, insólito y sin duda discreto, íntimo y enormemente lleno de interés, ¿no?
Ajá. Bueno, pues todo eso va a suceder en el rectorado de la Universidad de Málaga y en un encuentro auspiciado por el Centro Andaluz de las Letras. Va a suceder, como te decía, este miércoles pasado mañana, 6:30 p.m, Las Fuerzas de la Pintura, Picasso Impensable. Ahí estará Luis Puelles junto al señor Lebrero para hablar de Picasso y yo creo que los dos saben lo suficiente como para que nos deleiten con su conversación. Luis, gracias por atendernos. Suerte, que vaya todo fenomenal el jueves.
Gracias a vosotros. Muchas gracias. Hasta otra.
Hasta luego.
Buenas tardes.
Y para cerrar esta agenda de actividades culturales de la Universidad de Málaga, te tengo que hablar de una exposición, cuanto menos en el título, muy curiosa, porque fíjate, el título es Los Mercadillos de Málaga, retrato de la otra ciudad. Y la responsable de esta exposición, que se va a inaugurar mañana a las 7:00 p.m, pues es Victoria Echenique, que además lo hace con la producción del colectivo Malandante y, evidentemente, la colaboración del Vicerrectorado de Cultura de la Universidad de Málaga. Victoria, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes. Oye, ¿esto qué es? Una exposición sobre los mercadillos de Málaga. ¿Qué vamos a ver en ella? ¿Imágenes de mercadillos o qué? Cuéntame.
Sí, van a ver imágenes de los mercadillos de Málaga, de cuatro de ellos, que fueron los que trabajé. Se muestra el espacio, se muestran los trabajadores, los productos, los vecinos también.
¿Y qué te atrae a ti de los mercadillos? ¿O qué te atrajo a ti de esos mercadillos para ir a hacer reportaje fotográfico de ellos?
Mira, yo soy uruguaya y en Uruguay también tenemos mercadillos que le llamamos ferias. Entonces es como algo más de que me da nostalgia de mi ciudad. Y cuando encontré estos acá en Málaga, empecé a investigar y encontré muchas cosas similares. Y también con el tiempo que empecé a estar acá en Málaga, noté un contraste con el centro. Y ahí en los mercadillos veo como un lugar de resistencia, de colaboración, que es totalmente diferente al Málaga del centro, por ejemplo.
Cuando hablamos de mercadillos en Málaga, hay mercadillos de productos biológicos, hay mercadillos artesanos, hay mercadillos de fruta, verdura, hay otros mercados que lo que tienen es ropa, calzado, otros incluso que te venden herramientas, etcétera. ¿Qué tipo de mercadillos o qué tipo de productos son los que has tenido en cuenta a la hora de hacer las fotografías?
De la variedad de cosas que hay en los mercadillos. Y sobre todo fui a los mercadillos barriales, fui al de Teatinos, el de Calle Argentea, el de Avenida Europa, el de Cruz del Humilladero, pero también recorrí varios para centrarme solamente en esos, donde vi más a los vecinos charlando de otra forma, como que había otro trato, veía algo más de Málaga ahí. Y los productos, bueno, hay frutas y verduras, hay chuches, hay ropa interior, también hay frutos secos, hay flores.
Y todo eso se ve reflejado en esas fotografías que expone, supongo, ¿no?
Sí, claro, también hay ropa.
Oye, esto forma parte, me han dicho, de una especie de trabajo de fin de máster de creación audiovisual y artes escénicas, ¿no?
Sí, es mi trabajo de fin de máster de creación audiovisual y artes escénicas. Inauguración de mañana.
Sí.
La inauguración de mañana la hacemos con el colectivo Malandante, que es el colectivo que yo formo parte.
Sí.
Que somos compañeros del máster, que nos conformamos y hacemos obras de teatro. Esta es nuestra primera exposición, hacemos filmación, hacemos varias cosas.
Y por cierto, mañana es la inauguración, que va a ser, como decíamos, a las 7 de la tarde en la Galería Central de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Málaga. Ahí va a haber copita, ¿no? Porque va a haber una especie de brindes y un poquito de musiquita en vivo,
copita.
¿No?
Sí, y musiquita en vivo también.
Estupendo.
Sí.
Bueno, pues ya está, pues ya sabéis, mañana la cita.
Bueno, los esperamos.
Sí, claro, a las 7 de la tarde, ya sabéis, en la Galería Central de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Málaga. Una muestra, por cierto, que va a estar abierta hasta el día 26 de junio. Los mercadillos de Málaga, retrato de la otra ciudad. Eso es lo que vamos a ver allí. Bueno, pues Victoria Echenique, gracias por atendernos. Suerte, que vaya bien la inauguración mañana, ¿eh?
Gracias a ti.
Gracias.
Los esperamos.
Igualmente, gracias. Gracias, hasta luego.
Chao.
Bueno, maravilla de canción para poner el broche musical en el día de hoy. Este tema que suena precisamente es el que daba título a aquel disco de Pink Floyd que se titulaba Dark Side of the Moon, el lado oculto de la luna. ¿Y por qué queremos cerrar musicalmente hoy con Pink Floyd y con este tema en concreto que daba título a ese álbum? Porque el álbum, el disco Dark Side of the Moon, tal día como hoy, del año 1984, cumplía 520 semanas entre los 200 álbumes más vendidos según la lista Billboard. Así que fíjate el pedazo de disco que se marcaron los niños de Pink Floyd en aquella época. Una auténtica delicia. Pues nos vamos, que ya sabes que ponemos el punto y seguido. En la realización estuvo Enrique Ortiz y Raúl Herrera. Volvemos mañana a partir de las 4:30 de la tarde. Los saludos de Pedro González. Escuchas ahora la tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz. I'll see you on the dark side of the moon. The lunatic is in my head. The lunatic is in my head. You raise the blade, you make the change.
to rearrange me till I'm sane. You lock the door, throw away the key. There's someone in my head, but it's not me.